Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente en Hoy Podemos Renacer para escuchar y escucharte. Bueno, este es un espacio donde no vamos a explicar nada. Vamos a sentir la vida. Vamos a sentir la vida, vamos a contar lo que nos pasa, vamos a decir qué nos pasó, si es que alguna vez pudimos renacer o nacer o lo que uno sienta. Y este es un lugar para los que están en proceso, para los que dicen basta, para los que no entienden lo que sienten y para los que ya descubrieron algo y para los que creen que todo fue por amor, pero que la puerta siempre estuvo abierta. Así que hoy vamos a tener un invitado especial para hacer una entrevista, Jordi Puig, un gran amigo, un maestro, y por sobre todo una persona que ha hecho algo novedoso, algo nuevo, un creativo, un creador de algo que se llama técnica estructural. Él es creador y formador de la técnica estructural, que es algo muy innovador. Y además, venimos acá porque trabaja desde el cuerpo, cuando tenemos algo en el cuerpo, pero que está implicado a otras partes, que después nos va a contar Jordi. Cuando el cuerpo habla con dolor, esta técnica trabaja desde la columna vertebral, pero no es solo eso, pero desde ahí. Entonces, bienvenido Jordi, y te vamos a hacer la primera pregunta. ¿Se puede renacer desde el cuerpo, desde el dolor?
Hola Liliana, muy buenas tardes. Aquí saludos desde España. Sí, bueno, se puede renacer desde el dolor. Yo creo que el dolor físico y emocional es uno de los incentivos a renacer.
Ahí está, claro.
Si no hay nada que nos sacuda los cimientos, pues vamos tirando.
Así es, claro.
Entonces, cuando hay, a veces hay un cambio brusco, a veces por la razón que sea, pero es fácil renacer por problemas en el cuerpo.
Bueno, buenísimo, Jordi, bienvenido. Acá nos vamos a contar un poco la historia de nuestros renacimientos o nacimientos, como le queramos llamar, para personas que hicieron cosas, ¿no? Todos hacemos cosas, pero
sí.
Claro, pero acá hay una cuestión de una creación, de algo que no existía antes, que es la técnica estructural. Esto es como decir, ¿cómo surge esto? ¿Lo sentiste como un nacimiento o un renacimiento? ¿Cómo fue que un día dijiste, voy a hacer esto?
A ver, para mí ha sido una progresión, pero a mí me ha hecho un renacimiento en mi persona, en mi forma de ser, en mi forma de vivir. Pero todo esto ya para mí viene de muchos años atrás y lo aprendimos en la base, el primer día de un curandero de nuestra zona, en el norte de Girona, en cerca de España, cerca de la frontera con Francia. Entonces, para mí es una continuación del trabajo de ese señor, perdón, es un poco con alergia, que mi padre acabó, digamos, mi padre perfeccionó, o lo aterrizó un poco más, y yo le di más profundidad, digamos, a ese trabajo. Pero es una línea de una construcción con una continuación. Entonces, para mí es la suma del trabajo de diferentes personas que, trabajando en la misma dirección y con el paso de los años, acaba con una cosa totalmente diferente a la original.
Pero que tiene mucho que ver con el primer curandero que se llama
Marcelino.
Marcelino. Bueno, ese Marcelino hacía algo en el cuerpo, ¿no es así? Empezó, él hacía en el cuerpo.
Él hacía en el cuerpo sin tener en cuenta la parte emocional, que eso sí lo aporté yo. Y él lo que hacía es que tenía un don, lo tenía, era autodidacta. Y cuando venía alguien a su consulta, se lo quedaba mirando un ratico, un momento, y ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces, esto es muy difícil de transmitir.
Claro, sí.
Sobre todo a una persona, digamos, como mi padre, que venía del sector financiero. Entonces, claro, mi padre, eso de mirar a alguien y entender qué pasa, no acaba de cuajarlo. Y lo que hizo mi padre, que está muy bien, es observar lo que hacía Marcelino cuando una persona tenía dolor de cabeza, cuando tenía dolor en los hombros, cuando tenía dolor de estómago, problemas lumbares, y juntarlo en un protocolo donde mi padre en cada sesión lo revisaba todo. Y así consiguió de una cosa totalmente abstracta pasarla a concreto, a darle forma. Y eso para mí fue un cambio muy grande, porque al tener forma se puede replicar y se puede aprender, enseñar y aprender. Y aquí es cuando yo empecé con esto.
Viendo a tu padre, ¿no? Trabajar y haber sistematizado todo esto que Marcelino hacía así por un don que tenía, ¿no? Pero
Sí.
dijiste algo muy interesante y como hacía al pasar, pero yo solo le agregué lo emocional, como si fuera, y como si esto fuera un detalle, ¿no? Donde, bueno, yo que me dedico a la memoria celular y también hago técnica estructural, las emociones dominan el cuerpo, Jordi.
Claro, dominan y condicionan. Lo que pasa es que en ese momento no lo sabíamos todavía nosotros. Ya estaba descubierto por otros lares. Pero en cómo se planteaba. De hecho, técnica estructural, las dos primeras formaciones que yo di solo era físico, no existía el emocional. Y fue a través de un poco más adelante que tuve dos revelaciones. La primera fue en diciembre del 2017, final de año, y ahí fue donde nació lo que conocemos hoy como técnica estructural. Energético, con un protocolo emocional que se fue desarrollando durante todo el año siguiente y donde se describen conceptos que a día de hoy no están descritos en psicología. Por ejemplo, es muy
Por
interesante.
ejemplo, ¿qué concepto tuviste la revelación que algo como que te sonó? ¡Wow! ¡Qué importante esto!
Sí, bueno, ahí fue, la revelación fue cuando tuve una conexión con un ser de otro plano, que se presentó como el guía, y luego me explicó cómo trabajar bloqueos emocionales, cómo localizarlos y cómo liberarlos. Entonces, una peculiaridad de esta técnica es que no le preguntas a la persona lo que le pasa, sino que se lo explicamos nosotros con nuestro protocolo. Pero hay un concepto para mí, por ejemplo, muy interesante, que es lo que llamamos el borrado básico, que es como un poco un cajón desastre donde están todas las pequeñas cosas que no sabes dónde ubicar, que no tienen forma, pero afectan por cantidad. Entonces, esto en psicología no está descrito, este concepto. Y para mí
Claro.
me parece una cosa muy interesante, ¿eh?
Es decir, que afecta por cantidad, por masa, vamos a
Por
decir, a
más, por
nuestro.
más así, yo lo comparo con, podemos, depende de la edad del oyente, lo podemos comparar con un saco de arena y si son más jóvenes, con las cookies del ordenador, ¿no? Son cosas pequeñas que afectan por volumen y que están ahí haciendo que todos los procesos vayan más lentos de la cuenta.
Estos son los que generan los bloqueos, ¿no es así?
Es un tipo de bloqueos porque
Un tipo.
un tema de técnica estructural es que clasificamos los bloqueos por según su origen, no el bloqueo en sí, que a veces el mismo bloqueo puede venir de tres, puede heredarlo del entorno, pero puede ser heredado de la familia o te puede haber sucedido a ti. Entonces, afectará diferente en función del origen, siendo el mismo bloqueo que ya estaba definido.
Buenísimo. Y tú lo que dices con los borrados básicos, se va a ese origen y se saca el bloqueo, se libera.
Lo interesante es que no tenemos que saber el origen, la persona no tiene que revivirlo, no nos tiene que explicar, no le tenemos que dar vueltas, y eso lo hace para mí muy respetuoso con el cliente, porque no tiene que volver a darle vueltas, explicarte todas esas partes, esas historias que le han sucedido y que le hacen daño.
Claro, las que recuerda, pero las que no recuerda, que le siguen haciendo daño, también se pueden liberar.
Claro, ahí las encontramos porque la persona muchas veces no se acuerda. Hay un mecanismo en la mente humana que hace que no recordemos lo que nos hace daño.
Claro.
Sabemos que sucedió, pero lo quitamos importancia con el tiempo. Entonces, claro, eso la persona nunca te lo explicaría.
No sabría porque sabe el efecto, pero no sabe de dónde vino, ni siquiera sospecha.
Bueno, o a veces se acuerda un poco, pero no le dan la importancia que tiene. Entonces, cuando hablamos de que hay relevante, no habla de esa cosa porque lo da como no tan importante. Pero nosotros podemos, digamos, saltar esta parte racional y vamos a la raíz del problema. Y le explicamos a la persona lo que le pasa. Incluso a veces con fechas, lo cual sorprende mucho. Quien le dice a la persona, oye, no sabes lo que sucedió, pero sí qué emoción dejó. Y cuando una persona le dice, oye, mira, pasó esto, me pasó ahora esta semana, ¿no? Una dice, mira, pasó algo hace tantos años. Y te dicen, sí, está ahí, es eso. Y lo tiene identificado. Eso está bien.
Y se libera, que esa es
Y
la
se
cuestión,
libera,
¿no?
y se libera.
Eso es lo
Sí, claro.
importante, que se libera, no solamente decir cuándo pasó o qué pasó, sino que lo podemos liberar. Pero digamos, esos habitan en el cuerpo, desde el cuerpo, desde la columna, porque la técnica estructural tiene como la columna vertebral, digamos, el icono de ahí, el símbolo, ¿no? De la columna vertebral, donde habitan todas estas emociones, bloqueos, traumas, etcétera, sufrimientos.
Bueno, no es exactamente que habiten, es que el cuerpo, para avisarnos de que algo no va bien en la mente, solo tiene el síntoma como mecanismo. O sea, la comunicación con la mente, comunicamos con el cuerpo, perfecto. Pero, ¿qué le pasa al cuerpo cuando quiere comunicar con la mente? Solo dispone del síntoma. Y si no escuchamos el síntoma, continuamos con nuestras cosas. Y todo va aumentando. Entonces, claro, esto es. Así nos va. Hemos
Así,
dejado de escuchar el.
así estamos con los dolores, ¿no? Con los dolores
Claro,
cada vez
porque.
más fuertes.
Sí, porque el cuerpo nos acabará parando, nos acabará ganando. O sea, no podremos. Cuando hay un bloqueo, si no le hago caso, no lo escucho, una vez vale, dos vale, pero cada vez irá creciendo hasta que. No pueda, bueno, el cuerpo va a ganar.
El cuerpo gana y te muestra cada vez más fuerte, ¿no? Cada
Claro.
vez te lo muestra con síntomas más como decir, y al final te para,
Al
¿no?
final te para.
Al final te para. Así que, buenísimo, Jordi. Ahora, aquí nosotros queremos contar la historia. Nos gusta
Sí.
que cuente la historia. Entonces, a vos, cuando te tuviste esa revelación, ¿cómo fue? ¿Fue un basta? ¿Fue un cambio? ¿Qué pasó en tu vida? Porque acá nos gusta saber en la vida personal, nos metemos con la
Wow.
persona.
De entrada, estuve, diría, ay, si se me cae un poco no sé qué se me va a utilizar el. Estuve estuve un mes y medio, más o menos. Es difícil recordar los días. Sentado en el sofá mirando el techo, sin entender qué había pasado. No entendía nada. De toda la información que había recibido, no entendía nada de lo que había estado haciendo con mi vida hasta ese momento y no entendía nada de hacia dónde tenía que enfocar mi vida. O sea, me quedé catatónico. Catatónico, pero te hablo de un mes incapaz de re más de un mes incapaz de reaccionar en ningún aspecto.
Ahí quedaste en ese estado. Y después que pudiste escribirlo, ¿cómo lo pudiste bajar a tierra, no?
Una de las cosas que me dijo ese ser, mi guía, era que me iría explicando una herramienta, una terapia, me dijo él, una técnica, mientras yo trabajara. Entonces, durante el 2018, cuando yo hacía sesiones, me iba llegando información durante las sesiones. Entonces, canalizado, entonces venía un cliente, cualquiera, y yo estaba haciendo la sesión y oía una vocecita que me decía, le pasa esto. Yo bien. Ya tenía una libreta ahí apuntando. Y después me decían, bueno, y digo, ¿y esto qué es? No, no, apunta tal, pasa esto, vale, apunta, pasa esto. ¿Cómo se arregla? Y me explicaban la fórmula para arreglar ese bloqueo. Y después, para mí, lo más impresionante es que, claro, después me venía se lo tienes que decir al cliente. Claro, yo llevaba 27 años ya trabajando con la técnica tal como me la había enseñado mi padre. O sea, no acababa de comenzar, llevaba 27 años trabajando solo el cuerpo físico. Y ahí empieza toda una historia donde van apareciendo emociones, le voy explicando a la gente, le explico a la gente, mira, ha sucedido esto, la gente te dice que sí, identifican lo que les digo, se resuelve y van cambiando cosas. Y bueno, voy tomándole confianza a la técnica y cada vez se van ampliando protocolos, 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 conceptos, material, contenido, hasta armar lo que hoy conocemos como el módulo 2, el 3, el 4 y el 5, que son, bueno, hay bastante contenido.
Mucho contenido. Y la técnica es como una técnica viva, ¿no? Que sigue, hasta ahora estamos en el módulo 5, creo, ¿no?
Sí.
Pero como que es algo que evoluciona también, parecería, ¿no?
A ver, no creo, no ha habido nada para añadir en los protocolos. Yo creo que están cerrados. Se
Bien.
cerraron en el 2018-2019, se cerraron. Pero no lo puedo asegurar, porque no decido yo. Lo que sí va cambiando es alguna forma de aplicación y alguna herramienta más avanzada.
Es decir, hay como pequeñas cuestiones para aplicarlo mejor, para decirlo, ¿no? En la época que corre.
Bueno, más que para
Sí.
aplicarlo mejor, diría que para la gente que lleva más tiempo practicando, que le puedan sacar más profundidad y provecho. Porque técnica estructural es una técnica que sí está muy bien, trabajas sobre el dolor físico, trabajas sobre los bloqueos emocionales, pero esencialmente es un trabajo personal muy profundo para el que lo practica.
Ah, quiere decir que el que lo practica, los que practicamos la técnica, los que son formadores también, tienen digamos, un plus de aparte de aplicarlo en las personas,
Sí.
un plus en sí mismo.
Sí, para mí son los mayores beneficiarios de técnica estructural. Entonces, para mí es una herramienta de crecimiento personal muy, muy profunda.
Uy, que se cayó.
Y el otro. Espera.
Tranquilo, tranquilo.
Creo que no son de mi tamaño. Entonces, es una herramienta de crecimiento personal. Muy profunda para quien lo practica. Hay muchas técnicas que una vez la practicas simplemente funciona y ya está. Aquí no, aquí cuanto más practiques, más cambios habrán en la persona que lo practica. Y esto para mí también es un punto diferencial de técnica estructural con otras técnicas.
Muy importante es esto, ¿no? Porque más yo doy, más recibo, vamos a decir. Es como
Correcto,
que
sí.
es
Más
como un
aprendo.
todos ganamos aquí, ¿no?
Sí, ganamos, pero no solo, sí, pero es mucho más profundo. No va solo de trabajar el cuerpo físico y las emociones. Va del crecimiento personal, de poder modificar la percepción del individuo y sobre todo que se van abriendo unas puertas y unas habilidades que van creciendo diferente para cada uno. Y aquí es donde realmente hay una transformación ya muy profunda.
De las personas que aplican la técnica, ¿no? Están
Correcto,
aplicando la técnica,
sí.
además del que la recibe. El que la
Por,
recibe,
sí.
por supuesto.
Sí, por supuesto que la recibe, pero el que lo hace, más.
El que lo hace más, perfecto. Por eso tú haces muchas formaciones y tienes
Sí.
muchos formadores para que más gente conozca la técnica, la puede aplicar y entonces se beneficia a sí mismo y a mucha más gente. Como que esto es un efecto amplificador, ¿no?
Sí, porque ahora creo que somos 47 en el equipo, más o menos, y creo que estamos en 27, 28 países ya.
28 países, wow.
Sí.
Buenísimo. ¿Qué cambio, ¿no? Desde 2017 o 2018 a la
Sí,
fecha, ¿no?
claro, en 2017 trabajaba yo solo aquí en mi. En la consulta, en la misma consulta que empecé, pues hace ahora 36 años.
En el mismo lugar.
Sí, en el mismo lugar, en el mismo espacio. Solo he cambiado los muebles con los años.
Con los años, perfecto. Bueno, Jordi, una pregunta así de vida, ¿no? Cuando te vino ese cambio tan grande, este cambio, ¿qué te ayudó a seguir adelante, a como decimos acá en el programa, a ver que la puerta estaba abierta, ¿no? Que había una puerta, que había un umbral y que había que traspasarlo. Y eso da un poco de miedo, ¿no es así?
Da un poco de miedo, pero yo creo que tampoco tenía otra opción.
No había vuelta atrás.
No, o sea, no había una vuelta atrás. Digo, no, es. Voy a hacer como si no hubiera pasado. No, esa posibilidad no estaba, porque en ese traspaso, pues una de las primeras cosas que cambió es que la técnica pasó de ser manual a ser energética. Entonces, cuando tú puedes manipular el cuerpo de otra persona, incluso a distancia, claro, cambia inevitablemente tu cosmovisión.
Claro.
Desde el prisma cartesiano que podía tener yo al principio, pues cambiaba absolutamente todo. O sea, no puedo, ya es que no puedo ver al humano, es que no puedo entender el universo igual. Más adelante fui leyendo, bueno, siempre voy leyendo, me gusta mucho leer, y Einstein decía que cuando la conciencia, la mente se expande, no puede volver a ver el mundo como lo veía antes.
Así es.
Entonces, es una evolución que, aunque me parezca un paso grande en ese momento, pues simplemente el inicio de muchos más pasos. Porque lo que sí ha sido para mí muy importante es que no se ha quedado ahí y ya está, sino que ha abierto una puerta que no ves el final del camino, simplemente vas caminando.
Se hace al andar, ¿no? Acá en el programa decimos que la puerta siempre estuvo abierta. Lo que pasa es que no lo veíamos, ¿no? Una vez que uno se pone en el umbral de la puerta y la traspasa, ya no se puede volver atrás, sino va para adelante otras puertas, otros escenarios, ¿no? Y eso, al principio puede dar como ese desconcierto para todos los que estamos en los procesos, ¿no? De cambio,
Claro.
de renacimiento. Va a dar un poco de vértigo, de miedo y qué. Bueno, pero es todo nuevo. Y sí, es todo nuevo. Da un poco de cosa, ¿no? Pero no tienes opción, como dice Jordi. Cuando uno
No,
da,
no.
cuando uno traspasa el umbral, ya es como decir que nosotros aquí decimos también, cuando decimos basta, pero un basta de verdad, ¿no? Y traspasamos la puerta, ya no podemos hacernos los desentendidos, ¿no? Con el proceso.
No.
Eso es un umbral, ¿no? Que es el famoso umbral, que yo también lo veo como una salida de una cárcel personal, como una cárcel personal que nos hicimos nosotros, y que, bueno, un día decidimos salir, y listo, y tenemos
bueno, no,
que afrontar la vida.
Yo no diría que decides, ¿eh? O sea, las circunstancias te llevan porque ni te planteas que ese umbral exista, aunque te lo hayan explicado como que no va contigo, y el día que te lo encuentras, se abre otra puerta. Y es importante también entender que todo el mundo va a su ritmo y porque tú lo hayas sentido o vivido, no todos lo van a vivir con la misma intensidad que tú. Entonces, un poco el trabajo para mí ahora es ir acompañando a la gente, que vayan viendo ese umbral, que se acuerden que estamos en un plano terrenal y que hay que poner el trabajo, que no se queden solo en la parte del umbral, y a partir de ahí pues se va creciendo, porque yo cuando pasó todo esto tenía mis primeros 20 y algo alumnos, creo 20 y algo, y a partir de ahí todo explotó. Ahora estamos ya por los 2.400. Y sobre todo, una cosa que sí para mí fue una gran sorpresa, que se diluyó totalmente, que no pensaba que se podía diluir ese concepto, es la experiencia. Cuando entras, por ejemplo, en técnica estructural, la experiencia no sirve para nada. O sea, tener o no tener experiencia no cambia nada en el resultado. La gente que aprende la formación el segundo día tiene el mismo nivel técnico que el formador, que puede llevar más tiempo o muchos años.
O años.
Sí, luego la experiencia, obviamente, la experiencia personal sí sirve como crecimiento, pero el haber practicado más, estudiado más o haber hecho más sesiones no influye para nada. Y esto es un concepto que rompe totalmente la estructura cartesiana.
Exactamente, como que la experiencia sirve para otras cosas, pero para técnica estructural, si tomas el curso y te explican y uno lo practica y todo lo demás, puedes atender como otro formador que hace 10 años que está.
Sí, pero lo puedes atender cuando acabas la formación, que solo dura 14 horas. Entonces, eso para mí es un... A mí que no me cuesta estudiar, me parece fantástico, porque es
fantástico.
Oye, lo aterrizas, lo simplificas hasta que no se puede simplificar más y darnos cuenta que no necesitamos tanto para... No necesito saber el nombre de todas las cosas ni saber el origen de las cosas para poder actuar. Luego, a partir de ahí, ya nos ilustraremos como hobby, como crecimiento, como cada uno lo que le interese. Me parece fantástico, pero que de base el que tenga estudios o el que no tenga estén en el mismo nivel, me parece maravilloso.
Es muy importante esto, ¿no? Porque acá invita, hablando de lo que estábamos hablando, a cruzar el umbral, ¿no? Que nos dé miedo. Que
claro.
Podemos, luego de hacer la formación, empezar a hacer atención a gente que nos consulta. Entonces, como que hay como un mito, ¿no? Que si yo voy a algo nuevo y cambio, va a pasar algo, ¿no? Eso es lo que trabajamos acá, la gente que viene y nos cuenta cambios de vida. No es tan así, no es tan terrorífico ni catastrófico pasar
no.
un umbral y empezar a cambiar. Simplemente que nos da miedo porque no conocemos, no sabemos. Entonces
sí.
Nos da como una cosa así como un vértigo o algo así. Pero de todos los que han venido aquí, todos lo han cruzado el umbral de una manera o de otra y les ha ido muy bien, mucho mejor que antes.
Ah,
y
no.
Como dices tú, no tienen opción después, no tenemos
no.
opción, seguimos adelante. Como
no,
podemos.
No hay una vuelta atrás. Y a mí también me gusta porque esa conexión con este mundo energético que se produce con diferentes formatos, está muy bien que haya tanta variedad porque cada uno pueda elegir lo que más le resuene. No hay una técnica mejor que otra, no hay una más eficiente que otra. Debemos entender todas estas herramientas como herramientas de crecimiento personal y de comprensión para el practicante. Y en vez de pensar en ayudar a los demás, pensar en aprender yo. Y aquí para mí es donde le ponemos el foco correcto a las herramientas energéticas.
Claro, como algo de crecimiento personal que vamos transitándolo en la medida que lo vamos haciendo, ¿no? Acá hay una acción, un hacer, ¿no? Importante, como la acción es muy importante.
Es la base. Es la
La
base.
base.
Y como la acción es muy importante, nosotros en técnica estructural nos hemos esforzado mucho en facilitar la acción. Que
¿De qué
cuando
forma,
una persona.
Jordi?
Y cuando una persona hace una formación, esté acompañado. Hay en lo que es el apadrinamiento, que es como que una persona que ha hecho el segundo nivel, pues ya te acompaña desde el primer día. Está el grupo de la formación para hacer consultas con el formador. Pero si alguien quiere desarrollarlo más, se puede convertir en formador. Entonces, esta facilidad para mí es lo que nos facilita poder crecer. Tienes una estructura que te arropa para poder continuar en tu crecimiento personal. No es hago la formación, me dan un titulito y ahí te quedas.
Listo. Y bueno, son como lo que estábamos hablando, ¿no? Cruzamos el umbral y después tenemos distintas puertas que cruzar
Pantallas.
en la medida que uno quiera, ¿no? Es un proceso.
Claro, es un proceso de acción terrenal. Claro, aquí para mí, porque yo diferencio mucho, ¿eh? La parte energética sí está muy bien, pero ¿y cómo aplico eso yo en mi vida terrenal? ¿Qué uso le doy? ¿Qué hago? ¿Cómo hago que eso? ¿Cómo hago, no? Entonces, tener un acompañamiento en esta parte terrenal también es muy importante para mí, no solo en la parte mística o en la parte, digamos, espiritual.
Claro, eso es muy importante porque hay como una estructura donde uno se puede mover, como que no es tan, vamos a decir, no es tan difuso después que pasé la puerta, no es tan difuso, tengo un camino marcado, ¿no? Después veré
Y,
si lo sigo o no.
sí, y tienes personas que te ayudan, te acompañan y te echan una mano para arrancar, ¿no? Entonces, esta parte, nosotros nos hemos esforzado mucho, sobre todo Cristina, mi esposa, en montar esa, y Nerea, mi hija, en montar esta estructura. Que la gente no se sienta solo ni un momento, que no se los coman sus fantasmas después de haber hecho la formación.
Bueno, buenísimo. Ahora, para la gente que está escuchando, ¿no? Si yo me atiendo con técnicas, soy consultante, ¿no? Porque me duele, no sé, la cervical o me duele la cintura o el hombro. ¿Qué puedo esperar? ¿Es algo que va al cuerpo? Pero ¿cómo aplica esto?
A ver, lo primero que haremos es que haremos una sesión donde trabajaremos sobre el cuerpo físico, presencial o a distancia, siempre será energético, sin manipulaciones. Y también se trabajará la parte emocional como origen de lo que está pasando en el cuerpo. Y aquí eso hay que tenerlo mucho en cuenta, porque si la persona está viviendo, está transitando la emoción que le ha generado la tensión en la cintura, en la cabeza, en el hombro.
Sí.
Aunque hagamos la sesión, a lo mejor no hay resultados, porque estamos transitando esa emoción. Lo que pasa es que también trabajaremos esa parte emocional y a lo mejor esa emoción también se va resolviendo y desaparece para siempre.
Como que tiene distintos pasos de un proceso, ¿no? Depende de donde la persona nos consulta.
Claro, porque yo puedo tener una emoción dura, dolorosa, con la que yo estoy de acuerdo conscientemente. Por ejemplo, he perdido un ser querido. O está en un tránsito que lo voy a perder y esa emoción es dura para mí. Es correcto. Es una emoción coherente para mí. y puede llegar al cuerpo si esa situación se alarga en el tiempo. Perfecto. ¿Qué pasará aquí? Que mientras yo esté viviendo esta emoción, pocos arreglos podremos hacer en el cuerpo. Otro conflicto muy común, muy diferente, es: no me pasa nada real, pero no estoy bien. Ahí el
Así.
conflicto está en la mente. Y me genera una visión distorsionada de mi realidad que me llega al cuerpo por emoción. O sea, estoy enfadado cuando todo está bien. O estoy intranquilo.
Claro, ¿cómo puede ser? Mucha gente consulta, si todo me va bien, ¿cómo es posible que no me sienta bien? O que me esté doliendo tanto. Que yo la cintura, la espalda, el hombro.
Claro. Aquí nos viene la intranquilidad heredada. Entonces aquí trabajaremos en ese patrón del no consciente, primero porque podamos estar tranquilos y luego trabajar el cuerpo para que remita esa molestia. Tener en cuenta que los humanos somos el único animalito del planeta que se preocupa por cosas que no están sucediendo.
Que no existe.
Bueno, sí existe para él, porque la mente humana, una peculiaridad que tiene, es que no puede discernir la realidad de la ficción. Nos podemos emocionar leyendo un libro o viendo una película. Sabemos conscientemente que no es verdad, pero lo vivimos. De hecho, podemos elegir el género de libros o de películas en función de la emoción que queramos sentir.
Así es, claro.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si yo me monto una historia, mi mente la va a vivir como real. Será real para mí esa emoción. Y esa emoción llegará al cuerpo. Y esto para mí es un tema muy, 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 muy importante, porque no nos han hablado mucho de esto cuando hemos estudiado. Nuestra gestión emocional propia o de otros la
No
llevamos
está.
tirando mal, mal. Entonces, entender que esto funciona así puede hacer que yo decida desprenderme de cosas que me generan emociones negativas que acaban afectando mi cuerpo, pero que en realidad no me aportan nada en mi vida personal, ¿no? Pero lo que estoy diciendo tampoco es nuevo, porque hace 2.500 años los estoicos ya dividían todo en dos: lo que yo controlo y lo que no controlo. Y lo que no controlo, que es casi todo, no me preocupo. Y lo que controlo, que es mi mente, mi palabra y mi acción, me ocupo de mejorarlo. Y así llegaban a la ataraxia,
Jordi,
que era.
importante. Aquí entramos en un tema muy interesante, ¿no? El tema de las creencias, creencias, patrones, y eso es muy interesante porque es como que ahí también es como algo que tenemos fijo hasta que lo revisamos, pero podemos vivir toda la vida con creencias que no nos favorecen, ¿no? ¿No es así? O patrón.
Sí, claro, la creencia es el pensamiento, el patrón es la conducta. Yo puedo tener conductas repetitivas, patrones, que los hago sin darme cuenta que los estoy haciendo, pero puedo tener creencias limitantes y algunas que también me potencian y no me he parado nunca a analizarlas.
Ahí está. Y eso domina mi
Entonces,
vida. Eso para mí es una verdad absoluta, ¿no? Y si no
claro,
la reviso, ¿cómo vivo?
pero es que no nos han dicho que había que revisarlo.
¡Ah!
Claro, lo doy por supuesto, como lo doy por supuesto, es real para mí, como muy bien has dicho, y nadie me ha explicado que había la opción de analizar cada creencia y cada patrón, que es un trabajazo, pero empezar a analizarlos uno por uno y ver que todo se puede modificar.
Acá está la clave, ¿no? Es en
Claro.
darse cuenta que estamos guiados por alguna creencia. A veces nos damos cuenta porque es familiar, ¿no? La escuchamos en otro miembro de la familia y decimos, uy, eso me vino de familia. Entonces, bueno, ahí la clave, ¿dónde estaría, Jordi, con las creencias? Por ejemplo, para los que nos están escuchando y se dan cuenta que tienen una creencia y ya dicen, ¿qué hacemos con esto?
Lo primero para mí, la clave es analizarnos constantemente. Esto que creo, esto que estoy haciendo, ¿lo hago porque quiero? ¿Lo he decidido yo o lo hago por impulso? O sea, aquí diferenciaríamos la forma de vida de los animales de los humanos, ¿no? Porque un animal es reactivo e impulsivo. Nosotros no deberíamos reaccionar de forma impulsiva a todo estímulo externo, sino que deberíamos hacerlo de forma reflexiva. Entonces, cuestionarnos el por qué hago cada una de las cosas que hago durante el día, está bien. ¿Por qué me levanto a esta hora? ¿Por qué como esto? ¿Por qué hago lo que hago durante el día? ¿Por qué trabajo de lo que trabajo? ¿Por qué me junto con la gente que me junto? ¿Por qué dedico mi tiempo libre a lo que le dedico? ¿Por qué leo lo que leo? Entonces, analizar todo esto, es que a veces nos damos cuenta que no lo hemos hecho nunca.
Y ahí es donde habitan, ¿no? Las creencias, los patrones, ahí habitan. Y yo ahora estoy haciendo un trabajito sobre el automático emocional, ¿no? Y cómo salir de del automático emocional, porque si estoy trabajando en eso. Bueno, entonces, ¿cómo salir de un automático emocional que está guiado por todo esto, ¿no? Creencias, patrones, y no nos damos cuenta. Entonces, damos respuestas que ni siquiera son nuestras, que no nos identificamos encima, ¿no? Pero vamos a ir por la vida, ¿no?
Bueno, sí que nos acabamos identificando en ellas, está claro. Y es lo que decías tú de definir como pasar el umbral. Es cuando te das cuenta que eres el único responsable de lo que pasa en tu vida.
Bueno. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace eso, Jordi, para los que nos están escuchando? ¿Cómo salgo del automático y me empiezo a decir, bueno, al final yo soy responsable de decir sí, no o ni?
Claro, cuando nos damos cuenta de que esto es así, primero es un poco un romper todo, ¿no? Se rompe un poco, se te rompe todo bajo tus pies, pero luego todo es mucho más fácil porque ya no puedo culpar a nada ni a nadie. Lo cual eso no es tan fácil, porque era mucho más fácil.
Era más fácil,
pero no resolvía nada.
No
resolvía nada. Entonces, ahora vemos que empezamos de a poco y vamos resolviendo cosas. Y entonces aquí la cosa empieza a cambiar ya mucho, porque yo puedo ir resolviendo una cosita, luego otra, y a medida que voy avanzando y voy resolviendo, voy cambiando el rumbo de mi vida. Entonces ahí sí que me reafirmo en que soy el creador, ¿no? de mis percepciones, de mis emociones, y eso se expresa en mi realidad. O sea que acabo siendo el creador de mi realidad.
Que es lo que aquí, por eso el programa se llama Hoy Podemos Renacer, porque acá la cuestión es cuando le pongo el basta, cuando un día me doy cuenta, porque el basta no me deja ir para atrás, pero tengo que ir para adelante,
claro.
Y cómo lo hago, ¿no? Entonces acá viene la cuestión. A mí me gusta decir que está bueno empezar por detalles, no la gran cosa, ¿no? Empezar por el detalle cotidiano, con el cotidiano, el chiquitito. Me encuentro haciendo una cosa que no me gusta. Bueno, porque si me gustara la seguiría haciendo, ¿no? Me encuentro enojado o enojada por algo y siempre me enojo por eso. En vez de culpar al otro, digo, ¿yo qué? ¿Yo tendré algo que ver en esto? ¿Tendré algo que ver? A ver, ¿qué estoy haciendo para seguir haciendo tener siempre la misma emoción. Entonces, mi idea es empezar por pequeñas cositas, ¿no? No sé si te parece a ti una buena idea, ¿no? Empezar por cosas pequeñas en la vida cotidiana.
Puedes empezar por cosas pequeñas o puedes empezar por cambiarlo todo, ¿eh? Que luego es el es la torre del tarot, ¿no? Es cambiarlo todo porque viene algo desde fuera que no se aguanta lo que tienes. Y ahí, claro, en esa ruptura suelen haber cambios de personas, de entorno, trabajo, de todo. Cambia la relación con muchos amigos, aparecen nuevos, desaparecen algunos que estaban. Y haces un cambio, pero que para el individuo se siente mejor.
Aunque se
Entonces,
tenga que romper todo.
Sí, porque al final estamos aferrados a constructos que los hemos creado con bases erróneas.
Así es, y aparte, acá la cuestión para terminar con todo, o decir ese, que yo le digo el basta, ¿no? Decir un basta grande, un basta pequeño, un basta grande, es que es como salir de una prisión. Es como salir de la prisión y decir, bueno, salgo de ahí, no importa lo que hay afuera, bueno, ya me arreglaré de algún modo, ¿no? De algún modo me voy a arreglar, pero tengo que cruzar ese umbral y ver que puede haber otra vida para mí, ¿no? Es como una oportunidad que nos tenemos que dar de ser como somos, ¿no? Y de estar más de acuerdo con la esencia que tenemos, ¿no? Y ahí es donde se siente el bienestar. Aún en las peores crisis, ¿no?
Lo que pasa es que hay un concepto en psicología que ya estaba descrito, que me sorprendió mucho, que se llama el miedo a la libertad.
Así es. Estamos hablando
Porque,
de eso, ¿no? El miedo a ser libre, a ser lo que nosotros queremos.
A tener que decidir tú todo. Entonces, claro, eso ya está tipificado como que es algo que a la gente le cuesta mucho. Preferimos estar mal a tomar las riendas de nuestra vida. Entonces, lo que hacemos, o pasa algo que te mueve de los cimientos, o es muy difícil que por iniciativa propia, estando en una situación medianamente regular, tomes esa
cómoda,
iniciativa.
Cómoda.
O acomodado en tu incomodidad.
Incomodidad, exactamente, claro. En tu caso, Jordi, cuando tuviste la revelación, ¿fue un quiebre también con tu vida como venía?
Totalmente. Todo,
totalmente.
Todo. Todo. Económico, social, todos los aspectos, todos. Cambió todo. Entonces,
¿Y aún así sentías una liberación o cómo te sentías en ese momento?
En ese momento tenía miedo, porque era algo que no entendía. La liberación la siento hoy. Porque hoy vivo que la sensación es que estoy en un proceso ascendente del cual soy el único responsable. Entonces, yo los pasos que voy haciendo me van llevando a cuerpo y mente a un nivel superior. Y eso para mí es fantástico, porque la vida empieza a tomar sentido y velocidad.
Así es. Entonces, como decir, cuando uno se acerca al umbral, para decirlo de alguna manera gráfica, y vamos a sentir miedo, sí, todo lo que nos están
siempre.
Escuchando es que cuando va a haber un cambio, vamos a sentir miedo. Pero muchas veces va a ser irreversible, porque vamos a tener que ir para adelante, porque ya el atrás es tan malo que no podemos, ¿no? Entonces, bueno, te empuja ahí, a cruzarlo, ¿no?
Sí.
Pero ese miedo no dura para siempre, eso es lo que...
No. Bueno, va cambiando de forma, porque uno de los problemas de la mente humana es que no podemos pensar en base a algo que no conocemos. Entonces solo pensamos en lo que ya hemos experimentado. Por eso nos cuesta tanto poner foco en algo nuevo y materializar cosas nuevas. Pero cuando
Así
entiendes
es.
Que todo esto no tiene límite o que el único límite está en tu mente, trabajando en esas creencias y de a poco, paso a paso, puedes ir trascendiendo todas esas barreras.
Creencias, patrones, etcétera. Acá tenemos una oyente que nos, Lorena, que nos dice justamente, ¿se puede tratar la ansiedad y el miedo al futuro?
Sí, pero se puede tratar, pero aquí yo creo que hay una parte de acción. Poner acción y cruzar barreras, porque es sano hacer las cosas con miedo, porque estamos rompiendo formas y patrones y creencias. Entonces, ir avanzando, obviamente sin arriesgarlo todo, pero ir avanzando con miedo está bien. Y cada paso, porque cuando lo que no tenemos, no debemos hacer es quedarnos en la comodidad, porque ahí no hay crecimiento. Entonces, cuando haces, pasas esa barrera que te daba tanto miedo, y eso ya no da miedo, te acostumbramos, pero tenemos que buscar un nuevo miedo, porque si no, no avanzaremos. Entonces, se trata que los retos te los tienes que ir poniendo tú en tu vida. Entonces, ese miedo, esa inseguridad y esa, entre comillas, ansiedad indican que estás saliendo de tu zona de confort.
Es una buena señal, entonces.
Para mí sí. O sea, si yo no tuviera miedo al futuro, estaría, dice, me indicaría que no me estoy moviendo, que estoy en la
Estoy
zona que
quieto.
controlo. Estoy en la zona que controlo.
No, no, no nado más. Estoy en el mar, en pleno mar, y no quiero no, no nado más porque estoy flotando, pero tampoco
Correcto.
llego a la orilla. Jordi, me
Correcto.
están diciendo aquí, gracias Lorena por preguntar, nos están diciendo que nos quedan 3 minutitos.
Vale.
Entonces, muchísimas gracias por venir al
Un
programa, ya te
placer,
vamos a invitar
Liliana.
nuevamente seguramente. Saludos a tu esposa, a Cristina, que es un amor. ¿Y
Un
qué nos
placer.
querrías decir como mensaje, ¿no? De esto que estuvimos hablando hoy.
Pues yo diría a la gente que se lancen, que lo hagan. Que se atrevan a atravesar esos miedos. Obviamente el miedo va a estar. Y es sano que esté y que lo atraviesen y que no pasa nada. Y que luego miren hacia atrás. La herramienta que elijan es lo menos importante. Para mí lo importante es elegir una y avanzar con profundidad. Y en la profundidad de la forma es ahí donde le encontraremos más sentido. Yo siempre digo que tenemos muy poca energía en la vida como para hacer dos cosas diferentes. Es mejor solo hacer una y hacerla muy bien.
¿Estarla bien?
Y en esa le encontraremos profundidad y camino. Pero que no se queden con el miedo y sobre todo que su yo de 80 años no se arrepienta de no haberlo intentado.
Buenísimo, Jordi. Muchísimas gracias por estar. Gracias por haber estado con nosotros. Con esta técnica estructural que se las trae verdaderamente, muy bueno, la gente muy agradecida y a los oyentes que estaban ahí, bueno, yo digo lo mismo, hay que animarse a decir basta, hay que animar a mirar que la puerta está abierta
Sí.
y ponerse en el umbral y darle para adelante, ¿no? Y el
Sí.
miedo, con la conciencia de que el miedo va a estar.
Sí,
Que el miedo
siempre.
va a estar y nos va a acompañar, ¿no? ¿No es así? Nos va a
Sí,
acompañar.
si no hay miedo, lo estamos haciendo mal.
Es que no, no estamos en una zona diferente, estamos siempre en la misma zona, ¿no?
Correcto.
Entonces, pero que el miedo no es una, como decir, que no es algo que no se puede trascender, se puede trascender dando como decía Jordi, con la acción, acción cotidiana, ¿no? Con la acción cotidiana. Así que animarse. Chicos y chicas, y todos para hacer acciones que nos lleven a una vida más acorde con nuestro ser y más coherente, ¿no? Que ahí es donde verdaderamente está, como decía Jordi, liberación, felicidad, libertad, aunque la libertad asuste mucho, ¿no? Estamos ahí, vamos
Sí, sí.
para ese lado.
Sí, fantástico. Pues muchas, muchas gracias, Liliana, por invitarme y cuando queramos, pues volvemos a vernos. Un placer.
Seguimos hablando. Gracias a todos, que estén muy bien y hasta la próxima. Un beso y un abrazo, Jordi. Saludos. Que estén
Saludos.
muy bien. Gracias. Hasta la próxima.
Si quieres compartir tu experiencia, puedes hacerlo al WhatsApp. +54 11 52 26 94 53. También puedes encontrarnos en Instagram, @curso_memoriacelular. O visítanos en www.memoriacelular.org. Este es un espacio para escucharnos. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.